Vamos a la Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 2. Lo que vamos a hacer es leer todas las promesas. Recuerden, a ver si esto nos ayuda. Ok, ¿cuántas iglesias tenemos en el libro de Apocalipsis? ¿Cuántos mensajes? Siete, ¿verdad? ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, la Odisea es la última, así que esperen aquí. Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la Odisea. Ok, ahora, más o menos la composición de estas cartas. Tenemos, inicialmente, se nos dice, escribe al ángel de la iglesia en, y se da el nombre, ¿sí? De la ciudad. Entonces, van dirigidas al ángel de la iglesia. Estos ángeles de la iglesia, nos dice la Biblia, que son siete estrellas en las manos del que está hablando, que es el Señor Jesucristo. Son los ángeles de las iglesias. La palabra ángel significa mensajero. Estaba analizando un estudio que presenta, creo que es Albert Barnes, de la palabra ángel y todo lo que... Muy interesante. Muy interesante. Y cómo se llega a la conclusión, y es lo, el del conocimiento o lo que la interpretación común, que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, el mensajero. La palabra mensajero se usaba también para los profetas en el Antiguo Testamento, inclusive para los sacerdotes, dice una frase que es mensajero de Dios para el pueblo, así dice. Entonces el ángel de la iglesia son los pastores y ellos están en la mano de Cristo. Cristo anda en medio de los siete candeleros. Los candeleros representan las iglesias. Tal vez como esos candeleros, no sé, son una luz, ¿verdad? Una iglesia puede ser una luz que, pues, obviamente presenta el Evangelio a través de nuestras vidas, que en mí puedan ver a Jesús, dice el himno, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Y si no estamos en nuestro primer amor, dice el Señor, que puede venir a quitar el candelero de nuestro, de su lugar. Así lo dice. Entonces, el ángel, ahora, cuando dice que está en las siete estrellas, en la mano derecha, yo siempre, y lo mencioné tiempo atrás, pensaba yo como en siete estrellas, así como en un palito, ¿no? Siete estrellas. Como pero... puede ser que estén en su mano así extendida las siete estrellas. Pero no necesariamente tenemos que llegar a una interpretación acerca de cuál es el aspecto anatómico de cómo es que están las estrellas. El asunto es que están en su mano derecha. Están en su mano derecha. Y es a él a quien le escribe. Y el ángel es responsable de informar a la iglesia. Y hay una gran responsabilidad en esto. Entonces, al ángel. Luego, el Señor da títulos. Esta es más o menos la característica de todos los, de todas las, es decir, las, más que características, las descomposición, o cómo lo digo, los, la estructura de las cartas. Da títulos acerca de él como el que está escribiendo. Entonces, en esos títulos creemos que son los títulos apropiados que la iglesia necesita escuchar. Ya sea porque está pasando por alguna situación difícil o porque tiene que recordar quién es el Señor para ver su, en medio de su falta esa iglesia. Entonces tenemos los títulos. Luego viene la expresión de Cristo cuando dice, yo conozco, y de todas dice, yo conozco tus obras. ¿Sí? Y por lo regular primero dice las cosas buenas y luego dice las cosas malas de la iglesia. Son 7 iglesias. 2 de ellas se dicen puras cosas buenas. De la iglesia de Esmirna y de la iglesia de Filadelfia se dicen cosas buenas. De la iglesia de Éfeso, bueno, voy a decir, de la iglesia de Laodicea se dicen puras cosas malas. Puras cosas malas. Y de las otras 4 iglesias se dice primero unas cosas buenas y luego cosas malas. Y a veces vuelvo a repetir si hay una otra cosa buena como en la primera iglesia de Éfeso. Muy bien, entonces el Señor conoce sus obras. Otra cosa que mencionamos, que se ve en esta estructura, es el llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Arrepiéntete, ve de dónde has caído. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Encontramos también propuestas del Señor hacia la iglesia para qué debe hacer esa iglesia. En medio de las cosas buenas y lo que va a pasar, les dice lo que deben hacer. Por ejemplo, la iglesia que meditábamos esta mañana, la de Esmirna, ¿se acuerdan? Le dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Qué más le dice? Yo conozco tus obras, tu tribulación, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Tu pobreza, entonces sé fiel. A la iglesia de Laodicea le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego. Y bueno, las diferentes cosas. Luego tenemos el llamado a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y finalmente tenemos al que venciere, al vencedor, al conquistador, al que obtiene la victoria o al victorioso. Creemos que esta expresión se refiere no solamente, bueno, a la realidad, a los creyentes, pues el Señor está hablando a los creyentes, pero los creyentes están siendo probados. Están siendo probados y el Señor dice, ten victoria. Y al que venciere, yo tengo una promesa. Y entonces tenemos finalmente las promesas, que son las que vamos a ver en esta hora. No a todos los detalles, ¿verdad? Pero ya que vayamos viendo cada una de las iglesias, vamos a abundar más en esos detalles de las promesas. ¿Ok? Miren, por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Si se fijan usted, normalmente creo que en la mayoría de las Biblias viene por lo menos el título antes, el mensaje a la iglesia de Éfeso, no sé si así dice en su Biblia, ¿verdad? Y va del versículo 1, Apocalipsis 2, al versículo 7. Mire el que dice el 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice, al que venciere. Y dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ok? Y eso vamos a estar meditando esta noche. Luego, más adelante, en Apocalipsis 2, en el versículo 11, hablando a la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que hoy estudiábamos en la mañana, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien. Y ya dijimos que la segunda muerte es la muerte espiritual. el ser lanzado al lago de fuego, al infierno. El cristiano puede sufrir la primera muerte, pero el que ha confiado en Cristo, ¿verdad? El creyente genuino no sufrirá la segunda muerte. Y es interesante cuando dice al que venciere. Al que venciere, o sea, que el cristiano va a ser probado, va a ser probado, voy a decirlo así, para ser derrotado. ¿Se acuerdan lo que Cristo, el Señor Jesucristo dice? Y más adelante hay una frase similar a lo que dijo Cristo en Mateo 10, que el que le confesare delante de los hombres, él también, ¿qué? Le confesará delante de su Padre que está en los cielos. Mas el que no le confesare delante de los hombres, así dice, tampoco le confesará él delante de su Padre que está en los cielos. Entonces el cristiano está en una continua batalla. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Pero gracias a Dios que en medio de esta batalla podemos, como el miércoles hablábamos de al que venciere, ¿se acuerdan? Podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora Apocalipsis capítulo 2 y versículo 17, mire lo que dice. Apocalipsis 2, 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. 2, 17. El maná escondido. Interesante. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido. ¿Maná escondido? El maná, ¿qué es el maná? Es un pan del cielo, ¿no? En Éxodo 16. ¿Verdad? Y en Números 11, esta semana les hacía yo un examen a mis alumnos y les ponía Números 11, ¿verdad? ¿Recuerdas, Diana? Y decía ahí del maná, cuando rechazaron el maná, ya estamos cansados de este maná. Y ellos tenían que ponerle acento, yo le quité el acento. Y decía, maná, realmente esa es la dicen, ¿verdad?, la pronunciación en el hebreo, ¿no? No sé, maná. Y significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El maná. Entonces, el pan que descendió del cielo, ¿quién es el pan vivo que descendió del cielo? Es Cristo. Entonces, una de las bendiciones de aquel que tiene victoria en medio de las circunstancias y la vida, en la vida cristiana, es que puede alimentarse de las virtudes o de las bendiciones de Cristo, provisiones de Cristo para su vida. Es un maná, dice, escondido. O sea, que no todo cristiano de alguna manera lo puede experimentar o comer. Porque a veces estamos afanados en muchas otras cosas. Es interesante, dice un comentarista aquí, el maná escondido se refiere, aquí en mi Biblia dice, a la suficiencia de Cristo para las necesidades del creyente, como el maná lo era para los hebreos en su peregrinación por el desierto. Y la piedrecita blanca puede referirse a la costumbre de votar en favor de la absolución de un reo, indicando que el creyente puede estar seguro de su absolución delante de Dios. Había una piedrecita blanca, era la manera de votar a favor de la absolución de un reo. Entonces el cristiano está absuelto, ¿no? O también podría referirse a la suficiencia de Cristo, derivándolo de la costumbre de llevar amuletos colgados del cuello. También se ha sugerido que es una referencia al banquete del reino, derivándolo de la tercera hospitalis, que es una piedrecita blanca que servía de invitación para un banquete. lo cual se quebraba en dos mitades con la mano, quedándose el anfitrión con la mitad que llevaba el nombre del invitado y el invitado con la otra mitad que llevaba el nombre del anfitrión. Era como el boletito de entrada, ¿verdad? Entonces, en Cristo hay esta provisión. Hay un maná escondido, encontramos en la Biblia un maná que estaba dentro del arca del pacto, ¿se acuerdan? Había un tazón de maná que no se echaba a perder. El maná duraba solamente un día. Si lo dejabas para el otro día, criaba gusanos. Ellos salían cada día, lo recogían, la porción que ellos necesitaban para comer ese día, y si dejaban para el siguiente día, criaba gusanos. Solamente los viernes ellos tomaban doble porción porque el sábado no caía maná. Y el Señor preservaba, ¿no?, ese maná para su alimento. Entonces ese maná escondido es lo que en Cristo hay. Yo decía ahorita, una posibilidad, ¿no? El hecho, la realidad es que muchos no es que no tengan la posibilidad de venir a tomar de esto, sino que sencillamente no vencen, ¿sí? Y no tienen la bendición de comer de esa palabra que continuamente refresca la vida. Entonces es una bendición del que venciere, ¿verdad? Y la piedrecita blanca, la garantía de su entrada y escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, Apocalipsis 2, 26, el mensaje a Tiatira, ¿está ahí conmigo? Dice, al que venciere y guardare, fíjese qué frase, al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta qué? Hasta el fin. Esa puede ser una explicación de lo que significa al que venciere, ¿no es cierto? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Más adelante vamos a ver de aquellos que tienen derecho a tomar del árbol de la vida, no solamente son los que han sido lavados sus ropas en la sangre del Cordero, sino los que guardan sus mandamientos. Entonces, el que venciere, estoy en Apocalipsis 2:26. Y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y eso bien puede referirse al milenio, cuando dice la Biblia que nos hará reyes y sacerdotes. O habrá, lo mencionábamos esta mañana, ¿no? Al hablar de la muerte segunda, y en Apocalipsis 20 dice que los otros muertos, o los que vivieron, los que fueron resucitados, que habían sido decapitados y que no adoraron a la bestia ni a su imagen, no recibieron la marca, vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Les daré autoridad sobre las naciones, versículo 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es interesante este versículo. Yo creo que es muy importante, hermanos, enfatizar este versículo porque esto que dice aquí se dice en el Salmo 2 en referencia al ungido del Señor. Cristo regirá con vara de hierro y las naciones serán quebrantadas delante de él como se quebranta el vaso de alfarero. Mire, vamos al Salmo 2 para que lo veamos. En el Salmo 2, si es tan amable, hermano. Salmos 2. Dice versículo 17. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Y está hablando del Hijo, del Señor Jesucristo. Pero aquí, en Apocalipsis, que en esta promesa a los vencedores forman parte o tienen también ese privilegio. Dice la Biblia que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Y ellos vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Será muy interesante si es Digo en el milenio porque Apocalipsis 26, 24 dice, vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Entonces, de alguna manera, el creyente vencedor tendrá autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. Interesante, ¿no? Estas nuevas generaciones que estarán en el milenio, ¿verdad? Serán guiados, serán dirigidos, tendrán, digo, en una especulación santa, ¿verdad? No solamente Cristo estará en su trono en Jerusalén, ¿verdad? En su santo templo, pero habrá toda una organización, logística, política, en el buen sentido, donde mucha gente estará siendo dirigida por los mismos creyentes. Habrá naciones, las naciones continuarán. Dice la Biblia que serán presentadas delante de Cristo en Mateo 25 todas las naciones, y el Señor separará a las ovejas de los cabritos, pero no quiere decir que van a dejar de existir las naciones como tal. Inclusive en los profetas habla de naciones. Inclusive naciones que habían rechazado al pueblo de Israel, ¿cómo serán restauradas? Y aún ellas mismas bendecirán a los judíos. Muy interesante esto, ¿verdad? Versículo 27 dice, la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Y luego el versículo 28. Al que venciere, dice, le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana. Qué interesante. ¿Quién es? ¿Qué es la estrella de la mañana? Bueno, Apocalipsis 22, 16, mire lo que dice. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, 16, ¿está ahí? Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Y qué dice al final? La estrella resplandeciente, ¿de qué? De la mañana. Entonces, ¿quién es la estrella de la mañana?
Cristo.
¿De qué manera se lo va a dar? Cristo mismo. Alguien dice, la vida inmortal que se recibe de Cristo, pero la realidad de esa comunión y esa presencia de Cristo, Cristo no solamente como nuestra justificación, sino la presencia, la dirección de Cristo como una estrella. Habla la Biblia de las estrellas que son guía, que son dirección. Daniel capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Los entendidos resplandecerán como las estrellas. Y aún el cristiano que venza, el cristiano que pone sus ojos en el Señor, en medio de la condición espiritual de las iglesias o de la iglesia, aún en los tiempos que estamos viviendo, tiene la promesa. Y tiene la promesa, aquí como dice, de que el Señor le dará la estrella de la mañana, la dirección. Y lo vemos en segunda de Pedro 1. Vayan por favor conmigo a segunda de Pedro 1, y ahí podemos ver una referencia a que esta estrella, o esta, como dice aquí, es la palabra del Señor, o la palabra del Señor que nos lleva a Cristo. Dice versículo 19, otras veces lo hemos enseñado, que es la palabra profética más segura, más que una señal, más que el hecho de que Pedro dice, vimos a Cristo y estuvimos con él. No, lo que nos sustenta es la palabra y la persona de Cristo a través de la palabra, versículo 19 de 2 de Pedro 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como, ¿qué dice? A una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y ese lucero de la mañana, creemos que es una referencia a Cristo, Él es el lucero de la mañana, Él es la estrella de la mañana, Él es, en Apocalipsis 22:6, la estrella resplandeciente de la mañana. Tenemos que estar esperando al Señor, ¿verdad? Cuando puestos nuestra confianza en lo que la palabra de Dios dice, como una antorcha, esa palabra profética más segura, tenemos que estar como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esto dice, le daré la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, el cristiano que vence, el cristiano, como dice la Biblia, y varias veces lo menciona, ¿no? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, aún la realidad de estar esperando y velando por la venida del Señor Jesucristo. Y nos dará la estrella resplandeciente de la mañana. La realidad de que ser tomados por el Señor Jesucristo y entonces vivir para siempre con Él y entonces venir con Él en esos caballos blancos, ¿verdad? Al final de la gran tribulación y entrar al milenio y reinar con Él por mil años. Bueno, esas promesas al que venciere. Muchos cristianos, y yo sé que se enseña a veces, bueno, ya hice una decisión por Cristo, ya pues, ya están todas estas promesas, ya son mías. Sí, son tuyas y son mías. Pero la Biblia dice, al que venciere. ¿Qué dice el Señor? Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, no lleva fruto, dice la Biblia, será quitado. Bueno, ahí está. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. Esa garantía de esas vestiduras blancas. Ahí en mismo Apocalipsis nos habla de las vestiduras blancas. Mire por favor allí en Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13, Apocalipsis 7. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han, ¿qué? Lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿En qué? En la sangre del Cordero. La sangre del Cordero puede limpiar y puede emblanquecer nuestras vidas. Es el que venciere, dice el Señor, será vestido de vestiduras. Bueno, pero yo sé que ya he puesto mi fe en Jesucristo. Sí, pero el que me confesare delante de los hombres. Se multiplica la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y aún dice la Biblia, muchos tropezarán. Muchos tropezarán. El que permanece, el que permanece. Y es la misma expresión de la palabra, permanecer. A veces perseverar. Tenemos temor de usar la palabra, ¿no? Hay unos hermanos en el contexto pentecostal que usan esto, es que, ¿cómo estás, hermano? Y dicen, perseverando, hermano. Es una palabra bíblica. Es bíblica. A veces en los ¿cómo se llama? Vínculos bautistas se tiene temor, dicen, perseverando. Eso significa que tú estás cuidando tu salvación. Bueno, la Biblia nos dice el Señor en Hebreos, que dice que, ¿cómo dice la expresión, verdad? En Hebreos capítulo 2 dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y no quiere decir que la salvación depende de mí, la salvación no depende de mí, mi salvación es Cristo. Pero la palabra descuidar la salvación significa tomar a la ligera esta salvación. Y tristemente hay muchos cristianos que toman a la ligera la obra que Dios ha hecho en sus vidas. Y una manera de tomarla a la ligera es esa falsa perspectiva de la doctrina de la seguridad de la salvación. Fíjese lo que dije, falsa perspectiva. Porque hay una doctrina de la seguridad de la salvación. Y Cristo lo expresa bien claramente en Juan capítulo 10 y versículo 27 y 28. Dice, mis ovejas, ¿qué hacen mis ovejas? Oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas ¿qué? Me siguen. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora, esa promesa de Juan 10, 28 está allí, es mía, pero es para las ovejas que le siguen. A veces tomamos esa promesa y se la queremos dar a todo mundo o a toda persona que se llama cristiano y que no está realmente siguiendo a Cristo. Y a veces lo que hacemos, así yo lo he entendido, cuando le ofrecemos una seguridad de salvación a alguien, solamente por decir, ahora ya tienes a Cristo, ya eres seguro. Por supuesto, eres seguro si has confiado en Cristo, pero no es para sencillamente decir, bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué dijo Pablo? De ninguna manera. Pastor, pero eso suena como a que la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde porque la salvación no depende de mí. La salvación, mi salvación es Cristo. Amén. Él es mi salvación. Pero eso no implica que sencillamente yo vivo como quiera, ¿no? No puedo tomar a la ligera esta salvación. Yo debo creer en Cristo y continuar creyendo en Cristo, continuar permaneciendo en Cristo. Por eso la expresión al que venciere, porque las circunstancias que la misma iglesia está viviendo, me refiero a las iglesias, ¿cuáles problemas tiene la iglesia? Hablando de las iglesias de Apocalipsis, se puede dejar el primer amor, ¿no es cierto? Se puede seguir a los nicolaitas, a los balamitas, o ser seducidos por la Jezabel, o tener nombre de que vives y estás que muerto, tener una apariencia de piedad, inclusive una tibieza, y decir, yo estoy bien, no hay ningún problema. Y Cristo dice, eres tibio y estoy a punto de vomitarte de mi boca. No puede, así no. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Yo te amo. Compra de mí oro refinado con fuego. Vestiduras blancas para vestirte. No es cuestión de andar desnudo y andar en esa actitud miserable. Y diciendo, no, estoy bien, de todas maneras, no importa, yo ya estoy, una vez puse mi fe en Cristo, ya no importa cómo viva. No, sí importa. ¿Se acuerdan de la justificación por las obras? No es que la salvación sea por obras, pero la genuina salvación se manifiesta a través de nuestras obras. Por eso es muy peligroso cuando un cristiano está viviendo a la ligera. Es muy peligroso. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre, y el Señor les dirá, nunca os conocí. A veces el Evangelio se presenta casi como si estuviéramos vendiendo un producto, ¿no? Y hace esta oración y esto y el otro, ya no importa, ya eres esto y les ofrecemos y tenemos la seguridad en Cristo, pero se toma muy a la ligera. Hay peligros del fácil creísmo, El fácil creísmo es, solamente haces esta oración, ya creíste, ahora ya eres. O el famoso, le dicen en inglés, el quick prayerism, o oramiento rápido, solamente haces esta oración y ya, ahora eres del Señor. Y a veces las personas no están ni siquiera conscientes de lo que hacen. Ahora, no digo que no pueda haber una persona salva en un instante, no lo digo que no. Pero ahora ya les decimos, ya eres esto, ya eres, ahora ya nada. ¿Y qué los estamos haciendo? Yo uso esa frase, ¿verdad? Los hacemos dos veces más hijos del infierno que ellos, porque ahora siguen en su mismo estilo de vida, sin una genuina salvación, pero se aferran a una seguridad. Y tristemente, a veces la seguridad, por eso esa es una falsa perspectiva de la seguridad eterna, se usa como una licencia para pecar. Y eso es también algo que en la Biblia se presenta en Judas capítulo 1, aquellos hombres que entran encubiertamente. Por eso dice Pablo, debemos contender, no dice Judas, que debemos contender ardientemente por la fe, porque entrarán hombres, ¿verdad? Entran encubiertamente, niegan al Señor que les rescató y convierten, así dice la Biblia, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa? Pues la gracia de Dios, ya me salvó, ahora a vivirle, a darle vuelo a la hilacha. De todas maneras, ya el Señor me salvó. No, ese no es el cristianismo bíblico. Ese no es el cristianismo bíblico. Tampoco estamos confiando en nuestras obras, sino estamos confiando en Cristo, que puede cambiar nuestras vidas. Y debo seguir permaneciendo en Él. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, regresemos a Apocalipsis, porque mire, Apocalipsis 3, mire lo que sigue aquí, y que ahora sí que me lo expliquen, ¿no? Mire lo que dice aquí, Apocalipsis 3 y versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se acuerda que le decía eso de le confesaré delante de mi Padre? ¿Y qué con respecto a eso de no borraré su nombre del libro de la vida? Y a veces se trata de explicar, por ejemplo, por decir, bueno, es que en el libro de la vida, a ver si lo puedo explicar bien, porque la justificación que se da, ok, no borraré mi nombre en el libro de la vida, están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida del Cordero, creemos que es un libro donde están escritos los nombres de aquellos que han sido salvos. Filipenses capítulo 4 dice, versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 3:5 lo acabamos de leer, ve Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, los que adoraron a la bestia, los que se sellaron, permitieron ser sellados con la marca de la bestia, sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Algunos dicen, bueno, es que el libro de la vida es todas las personas que nacen, se escribe su nombre en el libro de la vida. Entonces, cuando una persona muere sin Cristo, entonces se borra su nombre del libro de la vida. Y de esa manera, de alguna manera, se justifica lo que dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces ahí está, o se escribe el nombre de una persona en el libro de la vida del Cordero cuando fue salva, o ya se refiere a que ya cuando nace tiene vida y sí, pero hay que entender que el nacer o el tener vida física no nos garantiza el hecho de que ya somos parte del libro de la vida. No sé si me voy a entender. Aún tenemos aquí personas vivas en Apocalipsis 13 cuyo nombre no está en el libro de la vida. Puede decir, bueno, no solamente la muerte es lo que borra el nombre, sino el hecho de que una persona apostatice, no sé si lo estoy diciendo bien, sea un apóstata, porque estos que son sellados con el nombre de la bestia o el marca de la bestia, quedan sellados como apóstatas porque van a ir al infierno. Entonces, ¿qué significa? Bueno, otro versículo les doy en Filipenses, Apocalipsis 20:12, acerca del libro de la vida. Dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esto es cuando estaba el juicio del gran trono blanco. El cual, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 15, Apocalipsis 20. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, en la ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Inscritos. Ya estaban inscritos desde que nacieron, porque Dios sabía quién iba a ser salvo, y el que no es salvo o apostatiza, entonces se borra su nombre. Bueno, o el hecho es que se pone y se borra. Ahora, ahí es interesante, ¿no?, lo que dice la Biblia en Éxodo, cuando Moisés le dice al Señor: ráeme de tu libro, ráeme de tu libro, quítame de tu libro. Y el Señor le dice: no, al que pecare contra mí, a ese yo quitaré de mi libro. Ahí está en Apocalipsis, ¿qué es? 32, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Es 32? ¿32 qué? ¿32 qué? ¿32? Gracias, hermano. Dice versículo 31, 32, 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ahora no dice que es el libro de la vida, pero de alguna manera dice: ráeme, quítame de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Yo voy a quitar al que peque contra mí, al que no. Y bueno, pero hay una realidad: el que no vence, si lo tomo así como dice, el que venciere, voy a decirlo como dice la Biblia, Apocalipsis 3:5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y quién es el que venciere? Es el cristiano que ha puesto su fe en Cristo y que ha salido adelante en medio de todas estas pruebas, ¿verdad? En todas estas tentaciones. Inclusive dice, ha confesado al Padre delante de todos, porque dice: confesaré su nombre delante de mi Padre, dice. ¿Y qué dice Cristo? Voy ahí a Mateo capítulo 10, mire Mateo capítulo 10. El que me confiese, voy a leer en el versículo 32, Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32. Y 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y alguien dirá, bueno, pues se refiere, si lo niegas es que no quieres nada con Cristo o no quieres aceptar a Cristo como tu salvador personal. Bueno, pero fíjese lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Es interesante lo que Pablo aquí escribe, versículo 11. 2 de Timoteo 2:11. ¿Van conmigo, hermano? ¿Están ahí? Palabra fiel es esta, 2 de Timoteo 2:11. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, ¿Qué dice? Él también nos negará. Ahora, el siguiente versículo es que el que se usa como para apaciguar esa verdad, ¿no? Si fuéramos infieles, mire, hermano, Él permanece fiel. De todas maneras, aunque seamos infieles, Él es fiel. No, no, no. Lo que está diciendo aquí es, nosotros somos infieles, pero Él no es infiel. Eso es lo que está diciendo. No es el colchoncito para decir, ay, aunque lo niegue, de todas maneras el Señor es fiel. No, dice claramente, si le negáremos, Él también nos negará. Ahora, puede sonar a que dice, a ver, pastor, usted lo que está aquí como forzando, está forzando y está como queriendo decirnos que tenemos que vivir para el Señor, porque eso es lo que demanda el Señor y que tenemos que ser fieles. Pues sí, eso es lo que le estoy diciendo. Porque eso es lo que dice el Señor. Amén. Si no, le estaría predicando otro evangelio. Ahora, no es por nuestras fuerzas, es por su gracia. Es el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Es el que pone en nosotros tanto el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y sabe qué? El que quiere vivir para Dios no tiene por qué preocuparse. ¿Quién se preocupa? El que quiere de alguna manera no vivir para Dios o buscar una manera de tener o sentirse que está bien con Dios, aunque ande en pecado deliberado. Y eso no es lo que la Biblia dice. Pero vayamos a Apocalipsis. Espero que todavía estén conmigo, ¿sí? Están siguiéndome aquí. Apocalipsis capítulo 3. Ahora llegamos a la iglesia de Filadelfia. Miren lo que dice. Versículo 12, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es? La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo le haré una columna. Es decir, esta persona es parte de esa estructura, de esa Jerusalén celestial. Vemos en esta Jerusalén celestial que desciende del cielo, que aunque la vemos como una, es una ciudad, pero al parecer son esos lugares celestiales o mansiones celestiales donde las piedras labradas de esa ciudad son las vidas de los creyentes. Cuando Juan veía a la ciudad descender, el mensajero que estaba con él le dice, te mostraré la esposa, la novia del Cordero. Y él vio descender la Jerusalén celestial. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Mire, por favor. Apocalipsis 21 y versículo 2. Apocalipsis 21, 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 9, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró, ¿qué le mostró? La gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Le mostró la esposa del Cordero y le mostró la ciudad. Inclusive, mire lo que dice, versículo 11, su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres en las puertas inscritos que son los de las 12 tribus de Israel. Versículo 19, y los cimientos, nos habla de los cimientos del muro, la ciudad están adornados, están las diferentes piedras ¿Las ve ahí? Versículo 19, 20, 21. Dice el 21, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro. Y quiero ver dónde dice que son los 12 apóstoles. ¿Cómo está esto aquí? Por aquí estaba esta frase. O está solamente en mi mente. Ah, sí, versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Personas, la vida de cristiano forjada. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo? Que voy pues a preparar, ¿qué dice? Lugar para vosotros. Mansiones, dice en el inglés, ¿verdad? Y por eso es que se canta ese himno, mansión gloriosa tengo allá en el cielo, ¿verdad? Y se habla como, ay, tengo mi casita, ¿verdad? Allá en el cielo, ¿verdad? O más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Y sí, tenemos un hogar, y ¿verdad? Pues bueno, está más allá del sol, pero después va a estar, ya no va a haber sol, dice la Biblia, porque Cristo va a ser el que, ya no habrá sol ni luna, ¿no es cierto? Entonces, más que un lugar así, o una mansión, son lugares celestiales donde estamos sentados y Cristo está preparando un lugar y lo que está preparando es una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga. Y nosotros somos parte de esa obra de Cristo. Al que venciere, yo le haré una columna en el templo de Dios. Los cristianos somos columnas, hermanos. Hay un salmo, no recuerdo si cuál salmo es, donde habla de los muros, de los antemuros y de las columnas. Nosotros somos piedras vivas. Y la iglesia es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la ¿qué? De la verdad. Usted y yo somos defensores de la verdad. No solamente con nuestra predicación, sino con nuestras vidas. Pero el que venciere, por eso debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Está conmigo? Esto es una responsabilidad delante del Señor. Ser cristiano no es un juego. Ser cristiano no es sencillamente ahí tengo mi religión de domingo. Ser cristiano es una relación personal con Cristo. Pero ser cristiano es una buena batalla. Ser cristiano es contender por la fe. Ser cristiano es dar testimonio de Jesús. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Ser cristiano es proclamar las buenas nuevas de salvación. Ser cristiano es ser una vida que es esperanza para aquellos que se encuentran sin Cristo. Y es una luz y es un testimonio para aquellos que se desvían de Cristo. Al que venciere. ¿A quién? Al que venciere, al que venciere. Yo le haré, dice. Yo lo haré. Es el Señor el que lo hace, no nosotros. Yo lo haré, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios. Una persona que es un testimonio de esta fe. Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último, Apocalipsis 3, al final, versículo 21, dice Cristo: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Sentarnos con Él en su trono. Más adelante, el Apocalipsis, vemos 24 ancianos que tienen 24 tronos alrededor del trono de Dios. Y luego cuatro seres vivientes, así les llama la Biblia, que tienen, están en medio del trono del Cordero. Y esos cuatro seres vivientes, con, en su representación, representan virtudes de Cristo. Uno con, como hombre, otro como águila, otro como, becerro, y el otro como, como león. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. León, Cristo es el león de la tribu de Judá, Él es el rey, el becerro es un tipo de el servicio, el rostro del hombre, la vida de perfección, la madurez, y una águila volando, una persona que espera en el Señor y que tiene visión, ¿verdad?, como un águila, y tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas. Y es el carácter de Cristo en estos vencedores que dice en Apocalipsis 4, mire por favor, versículo 1. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Sí? Y luego dice, versículo 6, delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente. Y estos seres vivientes, versículo 8, dice, tiene seis alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No cesan de día, de noche, decir, santo, 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 es Señor Dios Todopoderoso, el que es y quiere que has de venir. Por estas características se piensa que son serafines, ¿verdad? Como los serafines de Isaías capítulo 6, que tienen seis alas, ¿verdad? Pero más adelante se nos dice que ellos cantan un cántico donde dice, tú nos has redimido de toda tribu, lengua y nación. Son redimidos, que continuamente están honrando y glorificando al Señor, tienen ojos, están llenos de ojos, tienen visión, tienen discernimiento espiritual, y bueno, al que venciere. Gracias a Dios, hermanos, se puede vivir una vida para Cristo en donde el carácter de Cristo forma parte de nuestra vida. ¿Qué dice? ¿Quién es el que vence en Apocalipsis 3? Al final, la iglesia de la Odisea. El que está dispuesto a escuchar al Señor tocando la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién es el que vence? El que compra de Cristo oro refinado, vestiduras blancas, colirio. Yo le haré que se siente conmigo en mi trono. Pues que el Señor nos bendiga, hermanos. Y todo esto lo iba a decir como introducción, pero ya lo hice como mensaje. Porque quería regresar a la parte donde hablaba del árbol de la vida, y lo vamos a ver, yo creo, el miércoles. Versículo 7 de Apocalipsis 2, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a hablar del árbol de la vida. El árbol de la vida, creemos, pues, representa a Cristo, ¿no? Pero es interesante, es un árbol. Es un árbol que iba a dar, no voy a adelantarme para no dejar la idea a medias, porque es interesante lo que la Biblia presenta al respecto. Así que estemos orando, hermanos, y sigamos meditando y pensando en estas cosas. Gracias a Dios que podemos vencer en Cristo. Amén. ¿Usted desea vivir esta vida para Cristo? En medio de las pruebas, como hablábamos esta mañana. ¿Sí? ¿Qué dice? Recuerden, uno de mis deseos ha sido que estos pasajes se queden impregnados en nuestra mente. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, como dice, yo soy el primero y el postrero, el que vi, el que estuvo muerto y vivió, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, ¿verdad? Y no temas en nada lo que vas a padecer. Creo que ya me brinqué allí, ¿verdad? Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Pero sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias a Dios que podemos tener victoria aún en medio de las pruebas. Vendrán pruebas tal vez esta semana, hermanos. Pero recuerde que somos más que vencedores. Puestos de pie, vamos a terminar con una oración en esta noche, hermanos. Y espero que su vida sea animada para seguir adelante en el Señor.